días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa que hoy preside el doctor Humberto Nicolini. Él es subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Medicina Genómica y nos hablará de los hallazgos que han encontrado, valga la redundancia, en la investigación sobre los genes relacionados con el suicidio. Y bueno, sin más, le dejo la palabra al doctor Nicolini. Adelante, doctor.
Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, pues estos hallazgos que tenemos es de una línea de investigación que estamos desarrollando en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas, Neurodegenerativas y de Adicciones. Y esta es una línea particularmente interesante de un problema altamente relevante, digamos, en nuestra población y a nivel mundial. El suicidio pues es uno de los graves problemas de salud en general y desde luego de los más importantes dentro de la salud mental. Dentro de los factores que se han encontrado que detonan la conducta suicida, pues uno de los es una mezcla de diferentes causas, las situaciones del entorno de la persona, pero se sabe que también hay algunos aspectos muy relevantes en cuanto a la vulnerabilidad biológica, como los factores genéticos. Y por otro lado, la intersección entre el medio ambiente y la genética, que es lo que se ha llamado los factores epigenéticos. Y reiterando, digamos, esta forma de cómo el medio ambiente puede actuar en la biología, pues una de las maneras es el uso de las sustancias adictivas, que sabemos que es un detonador muy importante de esta conducta. También, desde luego, las situaciones estresantes, las situaciones adversas en el medio ambiente, pues pueden ser aspectos muy importantes para que se dé los diferentes estados de desesperanza, de impulsividad, de la ideación, llegar al intento y luego finalmente a la acción suicida. Desde el punto de vista de esta propuesta que inició como una propuesta de un modelo teórico, hoy día en la genómica y en la investigación que tenemos todas estas ciencias que les llamamos ómicas, ¿no? Que tenemos la genómica, la proteómica, la metabolómica, el microbioma, la transcriptómica, que son todas estas nuevas tecnologías de la biología que pues nos dan una gran cantidad de información. ¿De qué manera podemos hacer sentido de todo este tipo de fuentes de información biológica y del entorno del individuo, la epigenómica que integra estos aspectos que les digo del medio ambiente, la descripción del cuadro clínico que se le ha llamado la fenómica, del fenotipo? Entonces han surgido como esta polémica, cómo hacer sentido de toda esta integración de estos diferentes factores, y en particular en el campo de la salud mental, que es un poco el desglose, digamos, de todos estos aspectos. Cuando uno estudia nada más los genes, sería la parte de la pura de la genómica. Cuando uno estudia la expresión de los genes, es la transcriptómica, los mecanismos que regulan la parte que regula la expresión de los genes es la genómica, la expresión la expresión de los genes en sus productos es lo que se llama la proteómica, ¿no? Los efectos ya de los metabolitos, o sea, del desglose de eso, es lo que se ha llamado la metabolómica. Entonces, ahí es donde, digamos, ven todas estas rutas y puentes de información. Y ¿cómo hacer sentido de esto? Entonces, aquí les traigo a colación esta famosa imagen, el jarrón de Rubin de la psicología Gestalt, en donde, pues de inicio, pues la gente puede ver un jarrón o dos rostros, ¿no? Entonces, muchas veces el todo no es igual a la suma de sus partes, o sea, depende a veces qué perspectiva uno tenga de lo que uno está viendo, y es a lo que se le da más importancia. A veces pasa lo mismo con la biología. Cuando uno está viendo la proteómica, ve un lado, ve la genómica, ve otro lado, la transcriptómica, ve otro lado. Entonces, de ahí se nos ocurrió esta propuesta teórica de cómo integrar todas esas tecnologías en la salud mental, y le hemos llamado Gestaltomics, ¿no? Que es esta propuesta de integración y este modelo teórico de cómo integrar todas estas vías, pues ha sido uno de los trabajos que como modelo teórico, digamos, pues ya se publicó este año y ha sido aceptado en la comunidad científica. Está la publicación en una revista científica, y ahora estamos tratando de desarrollar ya en la práctica probar esta propuesta teórica ya publicada, y uno de los modelos que estamos usando es justamente la conducta suicida, ¿no? Dado pues, la enorme importancia que tiene, y que esto nos ayude a tener justamente vía esta ruta de investigación marcadores que nos ayuden a prevenir el suicidio. Pues los datos de epidemiológicos resaltan, ¿no? del suicidio. Cada 40 segundos se piensa en el mundo que hay un suicidio. Hay aproximadamente entre 800.000 y 1.000.000 de suicidios al año. En México más o menos hay como 5.000 suicidios anuales, varían mucho en función de los estados. La epidemiología de los mismos, necesitamos hacerlo más continuo, ¿no? Necesitaríamos un censo más continuo al respecto, es un grave problema de salud. En la Ciudad de México aproximadamente son 500 suicidios reportados al año, en ese sentido, se ha visto también que ha ido existiendo un incremento en las tasas del mismo, probablemente también ligado al incremento en el uso de las adicciones, que como sabemos es uno de los factores que detonan la conducta suicida de manera muy importante. Entonces va un poquito a la par, y bueno, no es el único factor, hay muchos otros factores, pero este probablemente esté aunado a lo que estamos viendo en nuestro país. En cuanto a las características de las personas que consuman el suicidio, porque hay muchas personas, muchas más personas lo intentan, y de cada 5 personas que lo intentan, uno lo consuma, ¿no? Entonces, el saber quiénes de los que han hecho, para empezar, bueno, quiénes en la población tienen la tendencia al suicidio, luego de los que intentan el suicidio, quiénes son los de más peligro que realmente pueden llegar a consumarlo. Ahí es donde creo que estas tecnologías genómicas nos pueden ayudar a tener una mejor definición de encontrar estos individuos en mayor riesgo. Contrario a lo que uno pensaría, de que a lo mejor las armas de fuego, que se usan métodos sofisticados, en México, en la Ciudad de México, que es donde hemos recopilado nuestros casos, el método más frecuente es el ahorcamiento, o sea, la arma suicida por excelencia es una corbata o un cinturón, ¿no? Esa es la mayor arma suicida en la ciudad. Y tenemos dos picos en la población entre 15 y 24 años, y después de los 60 años es mucho más frecuente, 4 a 1 más frecuente en varones que en mujeres, y el factor más importante es el hecho que estén que hayan tenido intentos previos, pero el que consuman sustancias, ¿no? Alcohol o drogas, ¿no? Entonces decidimos hacer un estudio en colaboración con varias instituciones, principalmente el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Universidad Benemérita de Puebla, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la UAP, y todo este grupo de investigadores recopilando con el consentimiento de los familiares, pasándolo por los comités de éticas correspondientes, y estamos usando un pequeño banco de cerebros de personas que han fallecido por suicidio en la Ciudad de México. Es probablemente un de los pocos proyectos que estamos utilizando el tejido cerebral. Tratamos de recopilar las muestras lo antes posible, ante las primeras 24 horas de que acontece el evento, y estamos ayudándonos de los protocolos muy bien cuidados que se hacen en el Instituto de Ciencias Forenses del Distrito Federal, y que hacen una determinación de toxicología a todo el mundo, en donde sabemos si estaban consumiendo sustancias o no, alcohol u otras drogas, y nosotros estamos haciendo la aplicación de todas estas tecnologías ómicas, muchas de ellas por medio de lo que se llaman microarreglos, que nos permiten evaluar muchos genes de forma simultánea, a nivel de estructura, de expresión, de epigenética, de medición de proteínas, o sea, todas esas tecnologías que les decía que son las ómicas en el tejido cerebral que toma las decisiones, ¿no? Que esa es otra área importante, que es la corteza prefrontal, el área 9 de Brodmann, que es donde pensamos que es una de las zonas más afectadas y que la literatura sí lo ha señalado en el momento de tomar esta mala decisión de la conducta suicida. Para la genómica estamos usando este desarrollo que es uno de los grandes desarrollos que hemos tenido en el área de la salud mental. Es un chip desarrollado para tamizar enfermedades mentales, que lo estamos usando en varios proyectos. Este chip que se ha desarrollado en un proyecto mundial muy importante, donde hemos venido colaborando, uno de los grandes proyectos en donde lo estamos también aplicando es en el análisis de los datos de la Encuesta Nacional de las Adicciones, en conjunto con el Instituto de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. Para otros proyectos asociados, y vamos a corroborar algunos datos, ya se han tamizado algunos genes asociados al intento suicida y a la conducta suicida en otros lados del mundo. Más o menos se han asociado 212 genes hoy día de lo que se llaman variantes de riesgo, es decir, las personas que tienen estas variantes tienen más riesgo de poder presentar o intentos o conducta suicida en diferentes poblaciones del mundo, incluida la población mexicana. Los que hemos visto más relevancia en la población mexicana ha sido este, que se llama el factor de cerebral de desarrollo, brain derived neurotrophic factor, el factor cerebral derivado del cerebro, y que se le llama BDNF, es las siglas que se le conoce, y hemos visto que es una de las variantes que mejor ha predecido a nivel de estructura genómica el riesgo suicida. Incluso lo hicimos en un metaanálisis con muchas muestras de más de 16,000 sujetos de muchos estudios a nivel internacional, y este fue uno de los resultados. Por otro lado, ¿qué tanto la ancestría mexicana predispone en especial? Y hemos una de las características de estas de estos chips es que están incluidos lo que le llamamos identificadores de la ancestría, o sea, nos permite ver qué tanto de nuestro genoma es de indígena latinoamericano o de ascendencia europea o de ascendencia africana. Entonces, estos genes que son particulares a la población mestiza mexicana contribuyen en alguna medida para darnos algunas variantes de mayor riesgo, ¿no? Y lo hemos visto para algunos en particular que tienen que ver con algunas funciones cognitivas que se dan justo en esta área de la frontera prefrontal y que estamos haciendo un poco más de investigación al respecto, pero la ancestría pareciera que contribuye un poquito. Por ejemplo, las gentes que hacen suicidio y tienen enfermedad bipolar tienen un poquito más de herencia europea que las personas con esquizofrenia, que es otra condición, que tienen más ancestría indígena, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los datos, o más ancestría mestiza, digamos, que es uno de los datos interesantes que hemos visto. A nivel de la expresión ya en cerebro, que les digo, hemos tomado esta zona particular de la corteza prefrontal en las autopsias, en las personas que han muerto por suicidio, y hemos usado como controles personas que han muerto de manera violenta, tratando de que tengan la misma edad que las personas que han fallecido por suicidio y que desafortunadamente, bueno, pues o fallecieron por accidentes automovilísticos o que fueron víctimas de homicidio y que pues están más o menos en la misma rango de edad, y que nos permiten comparar si la expresión de los genes, la epigenética de los genes, las proteínas se encuentran igual o diferentemente expresadas que las personas con suicidio. Entonces hemos tomado estas muestras en unos y otros, se les aplicó este microarreglo que nos permite medir cerca de 50,000 sondas de ADN para ver si hay una expresión diferencial entre los suicidas y los controles, y usamos diferentes programas de análisis para ver las rutas en cómo se están agrupando estos genes y corresponden a cierta canal, a cascada de la fisiología del cuerpo y que nos está dando alguna señal fisiológica más particular. Y por ejemplo, aquí tenemos esto que le llamamos una curva de tipo volcán, en donde las personas que tienen la conducta suicida comparados con las personas que han muerto por no suicidio, digamos, la distribución de la expresión de los genes claramente se separa. O sea, hay muchos genes que están diferencialmente expresados. De hecho, encontramos un poco más de 520 genes diferencialmente expresados, algunos hacia la derecha, los sobreexpresados, y algunos subexpresados entre las personas que cometieron suicidio de las que murieron por causas no suicidas, ¿no? Y de esto pues estamos haciendo la expresión estadística de cuáles son los que están dando la mejor señal. Y cuando los separamos por la señal de si estaban consumiendo alcohol o drogas, todavía la señal se hace muchísimo más, más fuerte, digamos, ¿no? O sea, el factor de estar consumiendo sustancias, ¿no?, en el momento de la muerte, separa con mucho más claridad estos genes. Son menos los genes, pero se separan estadísticamente de una forma más importante, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es algo que, o sea, las sustancias hace que los genes en el cerebro se expresen de manera diferencial y que, por supuesto, se incrementan. Incluso en los controles, que pensamos que eran controles, bueno, que gente que había fallecido no por suicidio, vimos que había algunas personas que pues nos habían dicho que no tenían problemas de adicción, pero al momento que fallecen, como se les hace ahí la determinación de sustancias adictivas, tenían sustancias adictivas, tenían cocaína o alcohol, y pues no eran controles. Entonces esas personas las separamos, y aún en esas personas con control, gentes con abuso de sustancias, los genes se expresan de manera diferencial. Es decir, el abuso de sustancias hace que el cerebro exprese los genes diferencialmente entre gente que tiene abuso de sustancias y gente que no ha consumido sustancias, ¿no? Entonces, eso nos permitió establecer diferentes rutas. Principalmente encontramos tres rutas: una que tiene que ver con la formación del citoesqueleto, o sea, como que el armazón de las neuronas; otra que tiene que ver con señales que tienen que ver con los astrocitos, que está involucrado en la parte inmune del sistema nervioso central; y la otra con la ruta del glutamato y que es un neurotransmisor muy importante, y iones de calcio, ¿no? Que han sido los canales iónicos muy ampliamente distribuidos. A nivel de epigenoma, o sea, estos cambios se llaman de metilación, el efecto al medio ambiente, muchas de las diferencias están dadas por las sustancias, ¿no? Y son tantas las modificaciones que, bueno, ahorita estamos en el proceso de aclarar y ver qué tanto traslape hay con la expresión diferencial y separar este efecto confusor del alcohol vía estas otras técnicas que nos permitan identificar, les digo, con mayor precisión, a base de este modelo que hemos propuesto de análisis de múltiples señales biológicas, este abordaje gestaltomics, digamos, ¿no?, que nos permitan verdaderamente tener un factor más limpio desde el punto de vista que se llama biología de sistemas, matemático, esta ruta de los marcadores del suicidio, ¿no? Este es el artículo que publicamos de gestaltomics, que salió en la revista de Frontiers en Physiology, donde hacemos esta propuesta, y les digo, la puesta en práctica es todo esto que estamos haciendo en suicidio, y donde pues la idea es integrar todas estas rutas para llegar a final de cuentas a un algoritmo que integre todas estas señales. O sea, es todavía un camino complejo, pero creo que nos acerca a definir mucho mejor una problemática compleja donde vemos que sí hay diferencias entre los casos y los controles, y que probablemente nos acerque a tener un marcador, ¿no? Entonces, la conclusión es que el abuso de alcohol aumenta 10 veces el riesgo de suicidio, las drogas 14 veces más. La corteza prefrontal, la parte del cerebro que toma las decisiones, y por lo mismo es la zona que pensamos que pues nos va a dar la mejor señal, y es donde encontramos las señales diferenciales entre las personas con suicidio y sin suicidio. Encontramos 536 genes diferencialmente expresados entre las personas con suicidio y sin suicidio, y las vías que dieron la mejor señal estadística fueron estas tres: la del sistema inmune, la de la citoesqueleto y los canales de calcio y glutamato, que son las otras rutas importantes. Acabamos de presentar estos resultados tanto en el Día de la Genómica, que tuvimos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y en el Congreso Mundial de Psiquiatría Genética, y bueno, pues pensamos seguir abonando en esta parte de publicaciones en el futuro, para verdaderamente llegar a un producto que se pueda emplear en la clínica y ser de utilidad al trabajo en nuestra población en un periodo no muy largo, ¿no? Que eso es lo que nos interesaría. Incluso se hizo del Día de la Genómica, tenemos un video que imagino que luego les podemos pasar, donde viene mucho esta información, y pues para ahondar un poquito más en lo que se hizo en este día de trabajo, que ahora sí que por motivos del sismo, ¿no?, que otro gran evento en la epigenética, digamos, de la salud mental, pues nos ha afectado a los mexicanos. De hecho, es una línea que seguimos ahí explorando. Justo estos marcadores, pensamos que este trauma masivo pues puede afectar algunos de estos marcadores epigenéticos en pues la salud de los mexicanos. Digo, es como una cosa agregada, digamos, ¿no? Pero pues habrá que verlo a futuro. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias.